what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I want. Muy buenas tardes. Miércoles 7 de agosto de 2024, 1:31. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre, aquí en Radio Duna, esta vez con la compañía de Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Silencio antes de
presentar. Sí, como una cosa expectante. De misterio, ¿o no?
Sí.
Sí, oye, no hay tanto misterio porque todos los miércoles todo.
Oye, estamos evidentemente en Chile, muchas familias están viviendo una situación bastante dura al no tener energía por ya seis días, desde en algunos casos el jueves de la semana pasada, en otros casos el viernes. Y déjame, nosotros hemos comentado bastante el tema de las empresas involucradas, hoy día quiero hablar del Estado, ¿ya? Vamos. Y creo que el Estado chileno no solo ha estado al debe, sino que ha cumplido un rol bien patético en toda esta crisis. Sí. Y lo voy a separar en tres comentarios. En primer lugar, las municipalidades, porque evidentemente las municipalidades juegan un rol en la mantención de los árboles y de la flora pública. Y además de eso, también jugar un rol en tratar de ayudar a las personas a salir de las crisis como esta, ¿no? Remoción de árboles caídos.
Cables en las aceras.
Si no hacen eso, de verdad yo no sé. O sea, esa es como la tarea básica, ayudar a los vecinos a acceder a servicios básicos. Y creo que todas las municipalidades, sin excepción, desde las municipalidades con más recursos a las con menos recursos, están al debe en esto. Y no solo en el manejo de la crisis, que en algunos casos ha sido bastante deficitario, sino que en haber previsto que esto podía pasar y haber ejecutado acciones preventivas. Y no se vengan a hacer los cuchos ahora, todos sentados en la Superintendencia de Electricidad y Combustible pidiendo explicaciones, porque para pedir explicaciones estamos llenos de expertos, pero cuando hay que prevenir, adelantarse y ejecutar acciones que se antepongan a este tipo de crisis, parece que nadie estuvo a la altura.
Es como cuando en verano no cortan los pastos y después nos quejamos por los incendios, entre otras cosas.
Efectivamente. Cuando nos quejamos de que se establecen...
O el río se sale porque no sacaron la basura.
Efectivamente.
Y vienen los aludes.
Claro.
¿Puedo agregar una cosa más?
Por favor.
Oportunismo político a puertas de una campaña municipal.
Claro, 40 alcaldes sentados en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Por qué no están en la calle tratando de ayudar a solucionar la crisis?
¿Y qué estuvieron haciendo las semanas previas? Porque además sabíamos todos que venía el temporal.
Ya, eso es el primer comentario. Segundo comentario, fiscalizador y el regulador. Porque no hay ninguna duda de que el que sea que le corresponda, porque hay varios organismos, llegó tarde a esta, tardísimo. Llegó tarde por no haber previsto, por no haber fiscalizado, por no haber pedido que se realizaran las inversiones correctas, por no haberse puesto en el escenario de que esto podía suceder y que había que prevenirlo. Recordemos además, Josefina Ríos, que esto pasó en Brasil el año pasado.
Exactamente.
Y lo vimos en varias noticias titulares, donde
4,5 millones de clientes.
500,000 hogares se quedaron sin... Como 4 millones de personas.
De personas quedaron sin luz.
Se quedaron sin luz por mucho rato. Entonces, había experiencia internacional no tan lejana. Entonces, ¿dónde estaban los reguladores y fiscalizadores pidiendo, anteponiéndose de nuevo, antes, no después de la crisis, pidiendo inversiones, pidiendo que se recortaran los árboles, que se limpiaran las líneas, etcétera?
En ese punto también te voy a agregar otro punto ahí. Sobre todo en una industria que es regulada y que tú le estás entregando el monopolio de la distribución eléctrica a ciertas empresas. Por lo tanto, tienes que ser aún más acucioso con tu labor fiscalizadora.
Oye, y de nuevo,
por eso también la Contraloría está investigando ahora la SEC.
De nuevo, si no es para esto, ¿para qué tenemos a una Superintendencia de Electricidad y Combustibles? ¿Para qué? Para hablarnos del precio de la bencina, que obviamente nos importa a todos, pero la tenemos para justamente regular, fiscalizar a las empresas que entregan servicios básicos a través de monopolios naturales, tales como las distribuidoras de energía. Y finalmente, el presidente de la República, que hoy día con un tono muy presidencialista, anuncia la revisión de la concesión de la empresa Enel. Yo le digo, señor presidente, ¿por qué no empezamos a hacer cosas antes? ¿Por qué tenemos que siempre estar intentando buscar culpables después de que sucedieron las catástrofes? Y además, ¿No hubiera sido mejor esperar y dedicar todos los esfuerzos del Estado a solucionar el problema antes de empezar a buscar culpables, digamos, de manera anticipada?
Sí, y hay una caída política ahí también que el presidente y muchos en su sector, no solamente en la izquierda, también en la derecha, se tienen que hacer cargo. Y es la falla política que hubo al momento de echar pie atrás a los medidores inteligentes. Si tuviéramos medidores inteligentes...
Oye, y la ley Chaocable,
sí, también.
La ley Chaocable, cuyo reglamento
Primero tenemos los medidores inteligentes, que si los tuviéramos sabríamos perfectamente qué hogares están con luz y qué hogares están sin luz. Hoy en día eso no se puede saber.
Claro, por un lado. Hay una ley aprobada.
También cuesta generar, electricidad al sistema, porque no existen los medidores inteligentes. Entonces ahí hay que hacer un mea culpa. Y otro que dices tú, la ley Chaocable, que hace 5 años espera un reglamento.
Ley que está hecha para el retiro de los cables en desuso, lo cual es súper razonable porque eso le quita peso
No hay reglamento.
No hay reglamento. Entonces, ¿por qué, señor presidente, por qué mejor no dedicamos los equipos de gobierno primero a solucionar la crisis? O sea, ¿por qué no está el ministro de Energía y todos los equipos que se puedan buscando soluciones a la crisis?
Ahora se le correspondía el reglamento al Ministerio de Transporte.
¿Sabes lo que me pasa, estimada Josefina? Que yo al final del día, y alguien me manda un mensaje en esta línea, siento que, como todas las cosas de este país, no va a pasar nada. A las autoridades nadie les cobra.
No hay accountability.
En un lugar, en un espacio, en un ámbito donde, dado que es un monopolio natural, regulado, debiese haber mucho más dedicación del Estado a anteponerse a la crisis. Y no, señor presidente, después de la crisis saliendo en un punto de prensa a decir que va a buscar culpables cuando todavía hay miles de hogares sin luz en nuestro país. No sé cuántos son a esta altura, pero eso es como 50.000.
En la mañana eran 120.000. No sé en cuántos está ahora, te lo tendría que revisar.
Sabe muy bien, porque nadie sabe muy bien quién tiene luz y quién no tiene luz.
Es que ese es el otro punto, nadie sabe nada.
Así que el Estado de Chile, nuevamente, un desastre. Creo que llegamos tarde, mal, y obviamente que hay gente que dice que hay que transformar esto en un monopolio estatal. Imagínate el desastre que tendríamos, ¿no? Oye, ya, pero hablemos de otro
tema. Tenemos otros desastres.
Hay mucha gente que no está pasando nada.
Tremendo.
Pero esto es un poquito crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Te estamos hablando de Huachipato.
Sí.
Sí. Bolas de acero. Balls of fires. Oye, sí, exactamente.
¿Qué pasó, Josefina Ríos?
Hoy conocimos la triste noticia para la ciudad de Huachipato de que finalmente se termina por cerrar la planta de estas bolas de molienda que producía la empresa siderúrgica, que es una filial de CAP. Que a todo esto CAP se disparó el valor de la
6% arriba la acción, sí, en el minuto que se supo la noticia.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sube la acción y por qué finalmente se toma la decisión? Porque esta es una empresa que, pese a todos los esfuerzos que se hicieron a comienzos de este año respecto a subir aranceles y subir aranceles sobre todo a las exportaciones, a las importaciones chinas de este producto, según la empresa, a pesar de eso, no llegaron a puerto, no se pudo traducir a precio, porque sigue siendo más barato el producto chino, porque se sobrestoquearon según ellos y porque, bueno, finalmente tienen más ventajas los chinos. Entonces, es pelear.
Produce
más barato, tienen ventajas comparativas y por lo tanto pelear contra la ola. Hay muchas veces cuando tú te metes al mar, ¿te has dado cuenta? Te metes al mar y entonces empiezan las olas y te dicen: no trates de salvarte, nada hacia adentro y capéala. Porque es imposible que tú le ganes al mar. Bueno, esto mismo pasó en la industria.
Quiero hacer una analogía con la construcción de castillos en la arena.
También es buena.
Cuando niños todos alguna
vez, incluso
algunos, cuando a mí me encanta seguir construyendo castillos hasta el día
es
de hoy.
Bonito,
pero uno construye el castillo en la arena y hace toda la muralla y todo, pero sabiendo de que en algún minuto va a llegar la hora y se lo va a llevar. Independiente del tamaño, de todo lo que uno ponga en el castillo, se lo va a llevar. Sí. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué ilusionar a toda una región, a toda un grupo de personas?
Oye, y con algo un costo económico significativo para
brutal,
el país.
Y además marcando un precedente pésimo para otras industrias.
Exactamente.
Esto lo dijimos repetidas ocasiones en este programa. Yo la verdad nunca entendí cuál era esta obcecación. Porque yo hubiera entendido...
La obcecación fueron 50.000 familias más.
No, pero yo hubiera entendido que el gobierno destinara todo su esfuerzo a tratar de reubicar a esas 50.000 familias.
Sí, no siempre funciona. Vimos lo que pasó en Lota, que ahí quedaron.
De acuerdo, pero por eso, pero si hacemos un plan ordenado y dedicamos los esfuerzos, en vez de tratar de ganarle al mar con un castillo de arena, en reubicar a esas familias en lugares donde puedan tener trabajo más sustentable, no hubiéramos tenido este problema el día de hoy. Todo el mundo lamentándose, nuevamente sin ser previsores de lo que voy a pasar.
No, y además, con explicaciones que resultan bastante, a esta altura, un poco infantiles. Por ejemplo, se refirió a esto el ministro de Economía, Nicolás Grau, que recordemos que fue el que estuvo detrás de la negociación y la puesta en marcha de estas nuevas aranceles que se le aplicaron a las bolas de molienda china. Y dice que finalmente esto se debe, voy a citarlo textualmente, se debe principalmente a la incapacidad de Huachipato y Molycop, que es su principal cliente, de ponerse de acuerdo respecto a un nivel de ventas y un precio que era posible de lograr dadas las nuevas condiciones de mercado. De partida.
Curioso
que un cliente con un proveedor se pongan de acuerdo.
El ministro que está, que de cuyo ministerio cuelga el Tribunal del Área de Competencia.
Por eso, claro, ahí hay un viso de. No es colusión, pero un viso de, no sé.
Curioso.
De algo curioso. Y claro, al final es mucho más que eso. ¿Cómo te vas a poner de acuerdo en un precio que es más caro que tu competencia?
No hay cómo
ponerse de acuerdo.
Ya, oye, tenemos a don Juan Carlos Larregur en línea, así que no perdamos más tiempo, vamos con él. Él es gerente de negocios de MBI y nos va a contar cómo están los mercados este día. Entiendo que cambió la trayectoria de los mercados, Juan Carlos, ¿o no?
Hola, Juan Carlos, ¿qué
tal?
Buenas
tardes.
Hola, Josefina, hola, Fernando, ¿cómo están? A ver, el mercado, sí, estuvo bastante más fuerte en Estados Unidos hoy día en la mañana. El S&P llegó hasta, no sé, 1.7, ahora está 0.3. Hizo casi cero, por abajo hace unos 15, 20 minutos, pero en realidad el mercado hoy día está positivo. Si uno mira Asia, Japón, Corea, China, Taiwán, todo positivo, cerró casi 1% el Dow asiático. Europa también, 1.5% arriba, Francia, Inglaterra, Alemania. Cuando hablo de 1.5, estoy hablando del stock 600. Y el S&P estuvo, como te digo, en la mañana estuvo casi 1.70 y ahora algo ha retrocedido, pero tocó un piso hace unos 15, 20 minutos de cero y ahora está de nuevo en 0.3, 0.4. Así que eso es lo que está pasando y brevemente contar un poco de dónde vienen estos números, porque hay una historia que hemos tenido lunes, martes y miércoles con bastante movimiento y la historia viene probablemente un poquito más atrás, digamos. Tuvimos un primer semestre, claro, muy positivo para las tecnológicas, no nos acordamos, pero después vino este rebalanceo de portafolio que hizo que alguna gente vendiera tecnológicas para pasarse a algunas que estaban más rezagadas. Eso hizo que cayeran las tecnológicas, después las tecnológicas volvieron a caer en función de que los resultados, si bien eran buenos, haciéndole un doble clic, algunos indicadores tal vez te decía que lo que venía no era tan bueno. Entonces volvieron a corregir y hasta ahí estábamos bastante bien. Estoy hablando de la semana pasada, lunes, martes, una sana corrección de mercado. Sin embargo, nos enteramos que en realidad gran parte o una parte importante de el alza de estas tecnológicas había palanca, había leverage detrás. Entonces, y ese leverage venía de dónde, principalmente de Japón. Japón, sabemos que tenía tasas bajas, entonces uno está endeudado a tasas bajas, y no solamente había pasado eso, sino que además el yen se había devaluado de manera importante durante el año, primer semestre del año, incluso hasta julio, 140, 160, entonces estabas en el mejor escenario. Acciones, tu activo sube y tu pasivo pierde valor, entonces estás en el mejor escenario. Pero se sumó a los peores resultados, al rebalanceo, o no sé si peores, pero a esta lectura de resultados un poco peor, al rebalanceo de carteras, que el Banco Central de Japón decidió intervenir a esta yen que se le estaba devaluando. ¿Y por qué interviene? Porque en realidad Japón es un país exportador y necesita una moneda firme. Entonces decidió intervenir, ¿y cómo? Subiendo tasas. Cuando uno dice subió tasas, no es que las haya subido gran cosa, sino no importa, si la sube a 0.25 no se te va a mover el mundo, 0.25 a 12 meses no es nada. Sin embargo, eso rápidamente es una señal y hace que el yen se aprecie. Entonces tu pasivo, que se estaba a que había perdido valor, entonces tenías menos deuda, ahora tienes más deuda porque ya rápidamente te ha crecido de, no sé, de 144 a 360 a 144 yenes por dólar. Entonces ahí tienes 12% que tu pasivo rápidamente subió en un que financiaba activos que estaban empezando a verse cuestionados. Entonces eso es lo que pasó, y como si eso no fuera suficiente, y con esto termino el escenario como lo que gatilló la crisis del lunes, el viernes tuvimos datos de empleo que fueron bastante malos. En fondo el desempleo se fue de 4.1 a 4.3, la creación de empleo fue más mala, y empezó toda la crítica sobre la Reserva Federal de que en realidad se le había pasado la mano, que estaba llegando tarde con la baja de tasa, etcétera. Entonces nos encontramos el lunes en la mañana con un Black Monday. O sea, básicamente Japón caía 12%, las NVIDIA en el piso llegaron a estar entre jueves y lunes 20% abajo. Y cuando piensan 20% abajo en Nvidia, una acción de 3 trillones, son 600 millones de dólares de market cap. Entonces, sí, cuando uno hablaba de se ha perdido market cap 2 trillones, 3 trillones, claro, ahí están. Claro. Entonces, ahora, ese Black Monday no duró gran cosa. Rápidamente, al mediodía, aparecieron compradores. Ayer supimos, Goldman dijo que los compradores fueron básicamente hedge funds y buybacks de las propias compañías. Entonces, y eso le dio soporte el lunes y le dio soporte también el martes. Pero con esto termino. La capitulación de esta cosa vino ayer en la noche, de mañana en Japón, o sea, mañana de hoy de Japón, la noche en Santiago, que uno de los miembros del Banco Central de Japón dijo, mira, en realidad subimos la tasa y generamos tal ruido, que si sigue habiendo este ruido, no vamos a seguir. Entonces, eso es lo que justifica que la bolsa hoy día subieran en Asia, subieran en Europa.
Era broma.
Así que lo que tuvimos en definitiva fue que hubo perdedores, quienes son los retails, la gente que tuvo los que tenían los 3x, que salieron a vender, y vendieron probablemente en el peor minuto, y quiénes son los ganadores, los hedge funds y los buybacks de las otras compañías. Así que para ellos probablemente más que un Black Monday fue un Cyber Monday.
Juan Carlos Larreur, muchas gracias, bueno, un abrazo grande.
Gracias, Juan Carlos, hasta luego.
Oye, bueno, Juan Carlos es gerente de negocios de MBI. Haz tu lugar de trabajo más feliz, nos invita a Book.
Sí, importante.
La invitación. Importante. Cámbiate a Book y transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl.
¿Cuántas menciones leíste hoy día en la mañana?
Ay, grandes auspiciadores de este...
Fantásticos todos. PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial de en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Hyundai Agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar. Por eso Hyundai tiene para ti la grandeza de All New Santa Fe, la mejor, seguridad, tecnología y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Y con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición y componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas.
¡Wow!
Conócela en la tienda Ducati ubicada en Avenida Las Condes 11412. Ya, Josefina, tenemos con nosotros en estudio a doña Jimena Vial, socia de Quest Capital y Product Manager. Product Manager, PM será acá, no sé qué significa eso, Product Manager.
Portfolio Manager,
¿viste? Portfolio Manager de Quest Inversión de Impacto. Y además es directora del GSG NAV Chile. ¿Qué tal, Jimena? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues, Jimena, ¿qué tal?
Portfolio Manager, eso era, sí. Oye, inversiones de impacto. Voy a partir con una pregunta un poco provocadora, pero estuvieron como muy de moda hace un par de años y siento que como que han bajado un poco su perfil, ¿no? ¿En qué está el mundo de las inversiones de impacto hoy por hoy?
O sea, más que bajar de moda, es que siempre como que la inversión de impacto se ha linkeado mucho al tema ESG. Y en realidad... Claro. Todo lo que es la temática ESG lleva un buen tiempo, yo te diría que a principio de 2022, con mucha controversia por todo lo que ha pasado en el mundo, que uno ve, cierto, que hay poca estandarización de calificadoras, etcétera. Estamos hablando del mundo de las inversiones sostenibles, ¿cierto? Uh-huh. Todo lo que son las inversiones que se preocupan más allá de las variables financieras a la hora de tomar una decisión de inversión. Y yo creo que acá lo importante es que esto no es que se acaba, no es una tendencia que muere, sino que se incorpora de mejor manera a los procesos de inversión. Pero para eso igual me gustaría como explicar un poco a la audiencia, por porque yo creo que acá hay harta
cháchara.
Harto mito, esa es la verdad. O sea, si pensamos hoy día, no sé, los últimos desarrollos, los últimos 200, 300 años, ciertos desarrollos que hoy día queremos seguir promoviendo, nosotros queremos crecimiento, eso nos parece tremendamente positivo. Vemos que si no va de la mano un desarrollo sostenible, o sea, que se sustenta en el tiempo, es muy difícil, ¿cierto?, que podamos hacer cambios como estructurales en la economía, por así decirlo. Por tanto, vemos que un desarrollo sostenible necesita de finanzas sostenibles, necesita de inversiones sostenibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque el capital mueve las economías, querámoslo o no, ¿ya? Y ahí es donde como que se configura de alguna manera un buen espacio para la inversión de impacto. ¿Qué es lo que es? Es una estrategia de inversión que justamente busca solucionar problemas sociales o medioambientales sin sacrificar rentabilidad para el inversionista. Y eso es clave, porque a la larga, sin rentabilidad es un bonito sueño.
¿Pero nada de rentabilidad?
tiene que tener rentabilidad.
No. Tiene que tener rentabilidad, pero ¿algo sacrifica rentabilidad o el ideal es que no se sacrifique ni un poco de rentabilidad?
Mira, yo siempre digo, los mercados, para que vayan madurando, pasan por procesos iniciales en que efectivamente tienes que hacer un pequeño trade-off. ¿Por qué? Porque hoy día, como la gente muchas veces no conoce bien estas temáticas, tienes que gastarte más plata, ¿cierto?, en hacer buenas mediciones, mucha transparencia, mucha promoción. Entonces, evidentemente, le recortas un pedazo al principio. Pero eventualmente, en toda la medida que se vaya sofisticando, vaya madurando, vayan escalando, esto va a permitir obtener rentabilidades competitivas. De hecho, el fondo nosotros que tenemos en Quest, que es el Quest Inversión de Impacto, hoy día está ofreciendo rentabilidades bastante competitivas.
Oye, ¿qué han hecho? A ver, cuéntanos un poco. Ese fondo, entiendo yo que tiene más de 20 mil millones de pesos colocados, invertidos, digamos. ¿En qué han invertido? ¿Cuántos proyectos? ¿A qué se han dedicado? ¿Y cuánto ha rentado esto?
O sea, hoy día llevamos más de 130 operaciones ejecutadas.
¿Crédito ya o inversión?
Deuda. Es un fondo de deuda privada. De deuda. O sea, okay. Entregamos financiamiento a quienes, a empresas que justamente solucionen problemáticas puntuales, ¿ya? Por tanto, es bien transparente la inversión de impacto y por eso yo creo que un poco viene como a solucionar varios problemas que tiene el enfoque ESG, que se ha prestado para miles de confusiones. Acá yo digo, voy a tratar el tema, por ejemplo, el déficit habitacional en Chile, y con eso yo después hago un delivery o demuestro, pruebo con medición, ¿cierto?, concreta, indicadores concretos de que eso se hizo así.
¿Y qué tipo de proyectos tienes, por ejemplo? ¿En qué área?
Mira, por ejemplo, tenemos tres grandes áreas: medio ambiente, tenemos desarrollo, inclusión social y educación. Y el que a mí me apasiona más, uno de los proyectos que más me gusta, es uno en desarrollo e inclusión social, que es con Baidepa. Ya, Baidepa es una PropTech, no sé si la conocen, sí. Pero hace una compra de departamentos y viviendas usadas, ¿cierto?, que las renuevan y las venden como seminuevos, ¿ya? Ahí, con ellos detectamos un problema. Hoy día existe, ¿cierto?, un déficit habitacional. Es un hecho, es un dato, ¿ya? Y hay personas hoy día que están adjudicándose subsidios habitacionales. Tenemos una variedad de subsidios, pero por ejemplo el DC1, ¿ya?, que es para las viviendas de 2.200 UF tope. Esas personas hoy día se están quedando con el subsidio en la mano.
Un papelito. ¿Eh?
Con el papelito en la mano, con lo engorroso que es postular y adjudicarse esos subsidios. Por tanto, esas personas hoy día no pueden acceder a hacer una compra.
No pueden acceder porque no hay stock para hacer.
No hay stock. Ya. O sea, no solo el stock, también hay un proceso engorroso que de repente no les permite acceder al crédito que necesitan también para complementar el subsidio. Entonces ahí lo que empezamos a diseñar es justamente un complemento, ¿cierto?, en que nosotros, de hecho, creamos la sociedad Baidepa Impacta, que es la que financia el fondo, donde nosotros les ayudamos en todo ese proceso de postulación, ¿cierto?, de levantamiento de créditos, etcétera, y a su vez hacerle, por decirle, como el proceso de entrada a estas viviendas, que hoy día son las viviendas usadas a las que ellos hoy día no tienen acceso. Entonces, con eso
conectamos papelitos con viviendas, digamos, al final del día.
Sí, porque
papelitos, me refiero a subsidios.
O sea, ¿no?, si tú tienes un departamento y se lo quieres vender a una persona con subsidio, para ti es absolutamente engorroso. Tienes que hacer un papeleo en el servicio, tienes que esperar que te paguen, tienes que tomarte un tiempo, etcétera. Entonces, si no hay un sector que se haga cargo de unir esas o acortar esa brecha, ahí el problema no se soluciona. Y para eso es necesario tener, insisto, a todos los actores actuando, sector público, sector privado, etcétera, en la solución de esa problemática que hoy día es absolutamente real.
Para cerrar, nos queda un minuto. Solamente quiero despejar algunos. Ya despejaste uno, que esto no es a costa de la rentabilidad, sino que eventualmente tiene rentabilidad igualmente, igual que una inversión. Se dice que solo empresas B. ¿Eso es verdad o no es verdad?
Es que las empresas B es un proceso, es una forma de comportarse. No
necesariamente. ¿Ustedes financian empresas que no sean B, por ejemplo?
O sea, para mí, yo tengo varias empresas B en mi cartera.
Y tiene otras que no son.
Me suma, pero tiene que resolver un problema social o medioambiental.
Ya. Fundaciones, por ejemplo, ¿podrían postular a
podrían a ser, sí, absolutamente.
En la medida que obviamente resuelvan un problema social.
Como que lo tienen en su coordenador.
Pero no tiene que ser obligación una fundación, no tiene que ser sin fines de lucro la entidad que reciba la financiación.
No, esto no es filantropía y ese es el mito número uno.
El mito número
uno. O sea, la clásica es, invierto en inversión de impacto y tengo que dejar plata arriba de la mesa. Ese no es el propósito.
Ya, y esto no es solo medioambiental, ¿no es cierto? Porque es la otra cosa que no.
Esto, sí, no solo es
este
medioambiental. Tema que es
social, no, por supuesto, que es vivienda, solamente que
claro. El medioambiental es el tema más sexy, el más atractivo y el más fácil, por así decirlo, porque tú medías los CO2 de que dejaste de emitir y es re fácil. Acá tienes que diseñar diseñar un par de modelos, y para eso estamos trabajando nosotros, justamente.
Muy bueno, Jimena Vial, socia de Quest Capital y la Portfolio Manager del área de inversión de impacto. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
Después quiero que nos cuente lo de educación, me interesó esa.
Tengo muchos temas entretenidos que contar.
Ya. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Oye, Mercado G es un broker muy fácil de operar y que además de tener una plataforma que acerca instrumentos como, por ejemplo, dólar, tiene cursos de análisis técnico y de trading de inversiones, profesores profesionales de la industria, y es gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G.
¿Y es con
usted? ¡Apa, papá! Pa. Dale. José Pilar Río, ¿quieres ir a MercadoG.com?
Sí, es que está demasiado bueno.
Resolverán todas tus dudas.
Quiero comprar, ya. Oye, EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti. Ahora sí.
Nos vamos. Viene el tercer capítulo de la historia del varón Pierre de Coubertin. Oye, lo olímpico ayer a todo esto un reconocimiento a don Yasmani. Bravo. Que no se la pudo contra su vector. Pero está bien, difícil, está bien.
Sí,
bien.
Es como.
Ahora el retiro, ¿tú viste que dejó los botines, sí, en la lona?
Oye, es como de los deportistas que más han ganado medallas en la historia de los Juegos Olímpicos. No era llegar y ganarle.
Ayer hubieron varios. Ayer, tú sabes que yo soy seguido los Juegos Olímpicos.
Sí,
y se retiró, además del señor Mijail López, que era Mijail López, cubano.
Mijail.
Se retiró una polaca, que se me olvidó su nombre, pero se llama Ana, que había ganado tres veces el lanzamiento de bala. Y esta vez salió quinta, que está bien, pues, igual,
está bastante
buenísimo.
Bien, bastante
y
bien.
Se retiró, era su último juego olímpico.
Qué emocionante esos
momentos.
Sí, fantástico.
Ya, y después viene Santiago Victo con el señor Gendelman. Abrazos.
Hasta luego, chao.